Asteguna, arratsaldeko hirurak. Uda giroa jada, Bilbon eta Bilboko inguruetan. Baina bi astean behin, beti bezala, lur eta murmur irratsaioa hasiko dugu. Gaurkoan urrutiko ahotsak ekartzen dizkizuegu. Disfruta hau eta arratsaldeon. Gaur, Guatemalako emakumeen sektoreko aliantza politikoari buruz hitz egingo dugu. Askotan, sektor de mujeres deitzen dugun aliantza hau, Guatemala osoan du presentzia, eta emakumeen anistasunean oinarritzen dute beraien borrokak. Hau da, herri kosmobizioetan, feminismoan eta eskerreko ideologia batean. Hortik abiatuta, lurralde defentsarako egiten dute lan. Eta lurralde bezala ulertzen dute lurraldea, gorputza, natura eta memoria historikoa. Nola zaintzen eta lantzen dute beraien autonomia ildo hauetan? Honi eta beste gauza askori erantzunak emateko, sektoreko kide Tita Gordinez, 87 irratiko estudioetan izan genuen duela ja egun batzuk, eta elkarrizketa hau grabatu genuen.
Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotras a Tita Godínez Miranda. Ella viene de Guatemala, forma parte de la Alianza Política del Sector de Mujeres. Hola, Tita.
Buenos días y gracias por el espacio.
Gracias a ti por acompañarnos. Hemos estado leyendo un poquito en internet y conversando sobre qué es la Alianza Política del Sector de Mujeres, pero creo que igual tú nos lo puedes contar mucho mejor.
Bueno, la Alianza Política Sector de Mujeres es una plataforma de 33 organizaciones que somos diversas, mujeres temáticas sectoriales y pues ahora digamos un poco más comprendiendo el contexto y el ser y estar en el mundo, pues desde una visión más, digamos, articuladora, que pues nuestras fuentes de conocimiento son las cosmovisiones de los pueblos. Uh-huh. Vinculadas a un movimiento revolucionario en Guatemala, pues nos ha permitido tener un pensamiento más. Presencia en la participación en temas sustantivos que se negociaron durante la mesa de negociación. Luego su ejercicio político fue de cómo incorporar eso en las políticas. Y de las cosmovisiones, cómo intentar generar propuestas de largo aliento que transforme las realidades, porque vivimos un estado, un mundo, ¿verdad?, excluyente, que es racista, heterosexual, capitalista y colonialista. Entonces, pues, intentamos transformarnos personal, individualmente y colectivamente.
Una de las líneas que trabajáis es la defensa del territorio, entiendo, el territorio cuerpo y el territorio, como parte de vuestras luchas.
Bueno, nosotras creo yo que en el marco de esa influencia, digamos, internacional de los derechos humanos, pues sí, inicialmente el trabajo del sector de mujeres estaba en cómo las mujeres, a partir de conocer está enfocado en todo lo relacionado al tema de los derechos humanos, pero ya con toda la formación política que hemos tenido, pues son cuatro ejes. Uno es sobre cuerpos y libertades, la necesidad de constituirnos sujetas políticas, el ir cambiando ese imaginario del ser mujer tradicional, ¿verdad? Una lucha contra la violencia, contra el militarismo, el derecho a decidir sobre el territorio, cuerpo, ¿verdad? Y emancipadoras, y un eje que es de construcción del pensamiento y el conocimiento. Y el otro eje es todo lo relacionado con la defensa del territorio. Para nosotros el territorio tiene que ver con el cuerpo, con la tierra, la naturaleza, la memoria y la historia, ¿verdad? Y pues definitivamente esto pues tiene mucho que ver con la realidad que vivimos las guatemaltecas y los guatemaltecos.
Uh-huh. Y dentro de esas alternativas económicas emancipadoras, ¿cómo las planteáis?
Bueno, mira, Guatemala, igual que otros países de Latinoamérica, pues sí hemos tenido, digamos, un modelo que ha venido a trastocar las relaciones, la vida de todas las poblaciones. Y creo que después de la apertura comercial, pues todos hemos visto cómo la propiedad privada, la privatización es el imaginario o es el pensamiento hegemónico, ¿verdad?, de la acumulación de capital. Creo que no nos hemos escapado de eso. Entonces el tema de las alternativas económicas de resistencia emancipadoras, pues lo primero que quiere dejar de ser es verlas como económicas en el sentido, digamos, de la mercantilización, ¿verdad?, de la monetarización, sino las alternativas están puestas en recuperar una visión más integral, más cosmogónica, más, digamos, de colectividad, de cooperación mutua, ¿verdad?, tratando de sacarla del mercado, y entonces que están referidas, digamos, a una propuesta que pues del sur han iniciado algunos pueblos, pues hablar de la del buen vivir. Entonces esas alternativas económicas y de resistencia a lo que y en el sentir de los colectivos, de las personas, de las mujeres, ¿verdad? Esa mirada mercantilizada que tenemos de la vida, esa mirada colonizada y patriarcal que tenemos, y que nos ubica entonces, digamos, en un modelo en donde pues somos parte, digamos, del problema, porque en determinado momento libre de pesticidas, sino también de las ideas que tenemos, por ejemplo, digamos, si nosotros no cambiamos la manera de ver a las mujeres como objetos sexuales o de asumirnos como tal, ¿verdad?, pues definitivamente no podemos ni producir ni intercambiar relaciones basadas en la armonía, en la humanidad, digamos, de lo que somos. Entonces, las alternativas económicas, pues en el caso de nosotras, pasaron primero por, y pasan todavía, ¿verdad?, por esa mirada todavía las organizaciones con las que trabajamos o que estamos todavía están en iniciativas de generación de ingresos, porque uh-huh. hay necesidad de todavía tener un pistillo, decimos, uh-huh. para hacer algunas cosas, pero están tratando de pasar a esas iniciativas de resistencia, a ese modelo, digamos, de economías que tenemos en Guatemala, de consumismo, de economías extractivas, de economías basadas en el irrespeto, digamos, y del uso indiscriminado patriarcales, o sea, que vayan desmontando las relaciones de cuidado, incluso que las mujeres asumimos que es natural y que ahí no debe de intervenir más, pero sí deben de intervenir los hombres, el Estado, la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Porque el cuidado, digamos, del mundo es un cuidado que tenemos que asumir con la corresponsabilidad. Ahí está lo de la soberanía alimentaria. Uh-huh. El tema de la soberanía alimentaria, digamos, para nosotras es como una propuesta alternativa que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, la recuperación de las prácticas ancestrales, ¿verdad?, la recuperación de todas aquellas formas de sobrevivencia que tienen los pueblos, basado, digamos, en una ética de vida, de respeto, no desde una visión androcéntrica, ¿verdad?, de que nosotros controlamos al resto de las especies, ¿verdad?, sino somos una parte más, ¿verdad?, de eso. Y ahí también, sobre todo en el caso de Guatemala, el tema del rescate y cuidado de las semillas nativas, ¿verdad? Uh-huh. Que eso pues ha devastado los territorios con la implantación de las grandes transnacionales, específicamente los monocultivos. Hay, digamos, una visión, ¿verdad?, de no diversidad, donde se han perdido frutos, se han perdido semillas, se ha impactado, digamos, en todo lo relacionado al agua, ¿verdad? En Guatemala tenemos un gran problema del agua. Hay más, digamos, del 90% de fuentes situación del secuestro de ríos, ¿verdad?, por parte de las empresas nacionales y las transnacionales, en donde están dejando un impacto, digamos, en los ecosistemas, ¿verdad? Y específicamente, digamos, pues las denuncias permanentes que hay por casos como la contaminación, digamos, de río, en donde han muerto, en el caso, digamos, del norte de Guatemala, más de 600 especies de peces, ¿sí? De las relaciones de qué nos toca a las mujeres y a los hombres en rescatar toda una propuesta de soberanía alimentaria. Aunque en Guatemala las mujeres nos identificamos mucho con la madre tierra porque vivimos cosas iguales, ¿verdad? O sea, en el caso, digamos, de la madre tierra ha sido penetrada, violentada por las transnacionales y en el caso de las mujeres por los hombres, ¿sí? ¿Verdad? Por las formas de que nosotras tengamos que vivir en el mundo de una manera. Eso tiene que ver con la reproducción y la producción de la vida, del cuidado de las mujeres, de la naturaleza, de la sociedad en su conjunto. Y entonces el tema de la soberanía pues pasa también por trastocar las relaciones de cuidado, la no violencia contra las mujeres, ¿sí? La no sobreexplotación de la madre tierra y en este caso pues definitivamente la no sobreexplotación de las mujeres, de su mano de obra, pero también del derecho a decidir sobre sus cuerpos. O sea, en Guatemala, por ejemplo, tenemos en algunos territorios que las mujeres todavía están un promedio, digamos, de 6 hijos por mujer, ¿verdad? Y en donde pues nosotros decimos que eso tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con la sustentabilidad de la vida y pues una propuesta de soberanía que no cuide la tierra, que solo cuide la tierra, que cuide las semillas, que cuide el agua, pero que no cuide las relaciones entre los hombres y las mujeres, que no cuide a las mujeres, ¿verdad? Pues puede ser alternativa, pero no emancipatoria, ¿verdad? Yo creo que estamos siendo muy críticas con un movimiento también, ¿verdad? Creemos que en Guatemala el ser campesino, el ser campesina, digamos, tiene una lógica de que esa identidad y esos sujetos, ¿verdad?, que empujan todo lo relacionado con la soberanía alimentaria, pues también es una lucha. Y hombres del área rural y son en su mayoría los hombres y las mujeres de diferentes pueblos indígenas en donde las transnacionales están haciendo una agresión, ¿verdad?, y atentando en contra de esos territorios que son los cuerpos, que son la naturaleza, que es la memoria histórica, porque están cambiando las prácticas de consumo e intercambio, pero también, digamos, de la memoria histórica, ¿verdad? Están desapareciendo montañas, están desapareciendo territorios, ¿verdad? Entonces, y ahí hay una memoria ancestral que nosotros consideramos que la soberanía alimentaria tiene que rescatar.
Y dentro del sector de mujeres, entonces, ante esta lucha por colocar la vida en el centro, todas las dimensiones que conlleva. Claro, eso afecta diferente, por ejemplo, a las mujeres campesinas, que muchas veces son de otros pueblos, otras culturas, otros idiomas, o a las mujeres que no son campesinas. Dentro del sector hay toda esta diversidad de mujeres. ¿Cómo hacéis para llegar a la discusión, a los consensos y a la puesta en marcha de propuestas colectivas, ¿no?, con esta diversidad de mujeres que estáis en el sector?
Bueno, mira, la integración de la Alianza Política Sector de Mujeres es de 32 organizaciones. Entonces, si en un territorio hay una organización que es integrante del sector, es quien juega, moviliza y es la que hace, digamos, en el territorio, sí. Entonces, por ejemplo, digamos, hay organizaciones de mujeres que se han articulado al sector, digamos, desde una reivindicación sectorial o temática, pero que ya estando articuladas, pues, se organizan alrededor del sector en todo lo relacionado con mujeres sobreviviendo violencia, pero uh-huh. sí se va incorporando las alternativas económicas, porque son mujeres que tienen que comer, que tienen que encontrar los medios para la sobrevivencia, la subsistencia. Entonces ahí es donde vamos trabajando el tema de las alternativas económicas, ¿verdad? Las mujeres que están en los territorios son mujeres cachiqueles, mujeres xincas, mujeres mam, hay mujeres quichés también, ¿verdad?, que desde esa identidad particular étnica, pues están haciendo, digamos, el esfuerzo. Nuestro modelo organizativo tiene 5 consejos territoriales, ¿verdad?, que, uh-huh. que los consensos pueden serse de diferentes niveles, ¿verdad? Por ejemplo, para definir grandes líneas, ¿verdad?, o grandes consensos, pues existe una asamblea nacional y existe, digamos, un consejo nacional político en donde vienen delegadas de todos los territorios. Pero hay un espacio, digamos, intermedio en donde cada consejo territorial, que tenemos 5, uh-huh. desarrollan sus propios consejos de acuerdo a sus prácticas, a sus saberes, a su experiencia territorial y a sus prioridades. Entonces, uh-huh. hay un consejo que es más dinamizador en el tema, por ejemplo, de soberanía alimentaria, uh-huh. de agricultura sostenible, ¿verdad?, que es el Consejo Centro Occidente, que es donde están articuladas las expresiones más vinculadas, ¿verdad? Entonces, hoy, digamos, la soberanía alimentaria como propuesta de vida ante también las precariedades que se están viviendo. O sea, hay un problema en Guatemala que tiene que ver el tema de la subsistencia, el tema de la alimentación. O sea, sí. las mujeres, o sea, más si siempre hemos trabajado. Entonces, la pregunta y la respuesta nos dice que es para cumplir. Resolvemos el problema estructural, digamos, que es las desigualdades y las
un trabajo de articulación, me imagino, súper potente, ¿no? Porque al final serán muchas mujeres las que estáis vinculadas en el sector.
Sí, yo creo que nosotras, el ejercicio de estar juntas, varias mujeres, ¿verdad?, nos hemos dado el chance de tener una visión colectiva de uh-huh. las opresiones. Uh-huh. Digo esto porque creo yo que al conocer, por ejemplo, el planteamiento de las compañeras campesinas, rurales, pues abona a una mirada, digamos, de las sindicalistas, ¿verdad?
Claro.
Por ejemplo, digamos, el planteamiento de las mujeres que se reivindican lesbianas con todo ese planteamiento uh-huh. heterosexual,
sí.
pues sí, nos ha trastocado a nosotros la manera de tener las relaciones entre los colectivos, de la manera de vivir el mundo. Entonces, pues sí, vamos comprendiendo de una manera más crítica, ¿verdad? Y yo creo que eso nos ha logrado ayudar a entender que hay cosas de estructura que hay que transformar. Y eso, digamos, lo que pretende, digamos, es tener la capacidad, digamos, de interactuar en sociedades más plurales, ¿verdad? Que eso ha sido, digamos, como una posibilidad de dialogar, de disentir también, ¿verdad? O de no tener consenso en algunos temas, porque creo yo que no escapamos de esas internalizaciones de la opresión. Hay temas que se vuelven muy candentes, ¿verdad?
Uh-huh.
Por ejemplo, digamos, es más fácil tomar decisiones para hacer una propuesta de soberanía alimentaria que tomar propuestas, por ejemplo, que nos han tenido también en un chongo, digamos, en determinado momento, ¿verdad? De la lucha que se hace por el derecho a decidir sobre los cuerpos, el tema sí. del aborto, por ejemplo, uh-huh. ¿verdad?
Sí.
Que en sociedades como las de nosotras inmediatamente se nos activa el ¿verdad? Y cómo lo vinculamos. Yo creo que la soberanía alimentaria nos ha servido esos espacios más íntimos, personales y cotidianos, con esas prácticas de vida, se vinculan todos esos modelos y esas políticas internacionales y nacionales en el tema de las economías extractivas, ¿sí? El movimiento de mujeres y feministas en Guatemala, habíamos avanzado mucho en posicionar una agenda de derechos sexuales y derechos reproductivos, en una lucha contra la violencia hacia las mujeres y en una de participación, pero lo de la está siendo afectada por esas políticas después del consenso de Washington y en el caso de nosotras de haber firmado los tratados de libre comercio, ¿sí? El tema de la presencia de los transgénicos, la presencia, digamos, de las transnacionales, ¿verdad? El tema de la sequía, el tema del cambio climático, uh-huh. O sea, todo eso lo vamos ya comprendiendo, hilando, tejiendo, entretejiendo, ¿verdad? Entonces se vuelve un acto político, digamos, uh-huh. El vincular la soberanía alimentaria con el tema, digamos, de las incomodidades que tenemos las mujeres, porque las mujeres nos han responsabilizado sin querer queriendo, ¿verdad? Pero ahí está, y que asumimos, digamos, como natural el cuidado. Entonces el tema de la alimentación, el tema de la soberanía es una propuesta política en la cual nosotras consideramos de que puede servir, digamos, para potenciar y desestructurar las relaciones que tenemos, ¿sí? O sea, las relaciones particulares, personales que tenemos, ¿verdad? Con ver, estar en el mundo, entender, ¿verdad? Y creo que ahí, ¿verdad? Creo que el ¿verdad? ¿De dónde viene? Pues antes pues ni nos lo preguntábamos y pensábamos que eran los que todo siempre iba a haber esto, pero hoy ya hay plantas, ya hay cosas que ya no desarrollo económica que plantean para el caso de las mujeres. O sea, el caso de las mujeres, bueno, dicen, hay que tener su huerta, sí, pero si amplía el tiempo de trabajo de las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Genera relaciones violentas, ¿verdad? Porque todos las mujeres van a vender al mercado, luego los hombres les quitan el dinero. Uh-huh. En el caso de los uh-huh. emprendimientos, por ejemplo, ¿verdad? Hay lógicas desde el sistema de Naciones Unidas que plantean un emprendimiento, y entonces decimos de que las mujeres, pues, para salir de la pobreza, para salir de las desigualdades hay que tener ingresos, y entonces vas a tener ingresos si te vuelves empresaria, si te vuelves exportadora, uh-huh. agroexportadora, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que es muy potente, digamos, esto, ¿verdad? Creo que trastoca mucha sensibilidad personal y colectiva. De personas, uh-huh. Después de la encuesta, digamos, de la encuesta de viviendas, están entrando en la pobreza, en la extrema pobreza, que nosotras decimos, eso no es la pobreza, sino es el empobrecimiento, sí, sí. ¿Verdad? Que ¿verdad? Con los niveles de concentración de la riqueza, con los privilegios fiscales, con el acaparamiento de tierra y con los negocios lícitos y ilícitos, ¿verdad? Porque también han habido formas de legalizar, ¿verdad? Todo esto que han sido los negocios público-privados con las transnacionales, uh-huh. y la lucha que tenemos que hacer sobre explotación de la tierra. Pues sí, los campesinos, las campesinas, algunos que no han tenido la información, pues sí compran semillas transgénicas o agrotóxicos, ¿verdad? Pero creo que la soberanía alimentaria nos va a permitir tener mayor conocimiento, mayor conciencia, rescatar los saberes y prácticas milenarias, sobre todo de las mujeres, creo yo, uh-huh. porque somos las que más hemos tenido el cuidado, digamos, de esto. En la época, del ancestral, las mujeres fueron las que tuvieron mayor capacidad para el tema de la agricultura y el tema del cuidado del maíz, ¿verdad? Entonces, uh-huh. pues sí, creo que somos de todo un poco.
En ese sentido, también desde aquí me parece que las mujeres campesinas están haciendo un trabajo importante de intentar recuperar también esos saberes que también estaban en la mano de las mujeres, y la responsabilidad del cuidado del territorio, del hogar como espacio también de producción y de cuidado. Y tenemos mucho que aprender de compañeras como vosotras, que lleváis muchos más años haciéndolo y con sector de mujeres es un punto de solidaridad entre mujeres, así como pequeños puntos como estos pueden ser de solidaridad internacional, también entre mujeres, desde otros lugares. Se nos acaba el tiempo, es muy interesante las perspectivas que nos colocáis y esperamos que estés o tú u otra compañera en breves para poder seguir teniendo estos diálogos con vosotras, Tita. Muchas gracias por estar aquí en Lurreta Murmur.
Gracias a usted también.
Un abrazo.
Eta datozen egunetarako agendan, azken egun hauetan bezala, beste manifestazio batzuk. Tozu betirako erresistentzia akampadatik dei egin dute. Ostiralean, arratsaldeko 8:30 Algortako Txikiotaegi plazan egingo den konzentraziorako. Pasaden astean desalojo agindua jaso zuten Eusko Jaularitzatik, dirudienez Ibarbengoako parkingin disuasorioaren obrak hasi behar direlako. Parkin honen kontra duela urteak plataformatik azaldu zituzten arrazoiak ez dira aldatu. Oraindik da ilegala, faraonikoa, antiekologikoa eta parte hartze gabekoa. Hala eta guztiz ere, Getxoko azken landa eremuan hainbat etxebizitza eraikitzeko asmo iskutuak bultzatuta parkinarekin aurrera jarraitu nahi dute. Horregatik ostiralean parkinari ez esateko laguntza guztia beharko dute. Tozuko kideek esan duten bezala, herriak atzeratu du, herriak geldituko du. Igandean, ekainaren 18an, Venezuela aurrera no pasaran manifestazioa antolatu da Bilboko bihotz sakratutik hasita eguerdiko 12etan. Venezuelan herria jasatzen ari den bortizkeria maila larria da. Oposizioa gobernua kanporatzeko erabiltzen ari den estrategia pertsonen hilketak eta bortizkerian oinarritzen da. Horren aurrean Venezuelako herriarekin Euskal Herriko elkartasuna adieraziko da larun bateko manifestazioan. Eta hauxe izan da guztia gaurkoz. Hurrengo lur eta murmur irratsaioa hemendik bi astetara. Ordura arte, ondo izan eta on egin.